¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos en este miércoles. Gracias que nos acompaña. Bueno, pues un día con muchos asuntos, muchas informaciones, noticias, temas de debate de interés. Y bueno, espero que nos acompañe a partir de este momento de la mañana. Tenemos varias cosas que le iremos platicando a lo largo de la emisión. Por lo pronto, vamos a revisar lo que hoy publica la prensa en nuestro país.
Titulares del día. Primeras planas.
Miércoles 5 de agosto de 2009.
El Universal.
No hay razón para indagar guardería. Polémico proyecto de dictamen de la Corte.
La Jornada.
1,165 denuncias por violar derechos en los operativos. En Chihuahua, Michoacán y Guerrero, las quejas contra policías y soldados.
Milenio.
Se disculpa la Secretaría de Seguridad Pública con el Episcopado. Una evaluación de inteligencia garantizaba la captura de la troca en el templo, argumenta.
La Crónica.
Felipe Calderón arropa a Celaya y pide respetar el plan Arias. Exige Calderón a Micheletti que entregue el poder al presidente de puesto.
El Sol de México.
Peligra gobernabilidad del continente. Celaya. Pide ayuda para revertir golpe de Estado en Honduras.
Reforma.
Sufren influenza y no aplican gasto. Subejercen entidades millones pese a epidemia.
Excelsior.
Se desploma construcción de vivienda. Cae 40%, reporta Infonavit.
El Financiero.
Elevar recaudación a 18% del PIB, el reto. También es necesario dar claridad al uso de los recursos. Expertos.
El Economista.
Sube 60% el costo de cumplir al fisco. Gastan empresas 67,358 pesos promedio en cada aclaración.
Publimetro.
Surgen terapias para rescatar productividad. Aplicar técnicas antiestrés ayuda al 40% de los empleados.
La Prensa.
Intocables. Por escrito declaran cuatro socios de la guardería ABC. No los detuvieron, pues un juez les otorgó amparo.
Los periódicos del mundo.
Miércoles 5 de agosto de 2009. The New York Times. Al menos cuatro personas muertas en un gimnasio en los suburbios de Pittsburgh. Un hombre armado abrió fuego en un centro de la fitness. El País, España. Bill Clinton reabre el diálogo con Corea del Norte. El expresidente de Estados Unidos llegó ayer por sorpresa en Pyongyang para pedir la liberación de dos periodistas detenidas por haber entrado ilegalmente a ese país. The Independent, Londres. Mahmoud Ahmadinejad juró hoy para un segundo mandato como presidente de Irán. Apela a la unidad nacional y dice que denunciará la injerencia extranjera en su discurso inaugural ante el Parlamento. El Tiempo, Colombia. Noriega pudo haber matado al general Omar Torrijos por orden de Estados Unidos, según nuevo libro. La caída del avión en que murió el líder militar panameño en 1981 no fue producto de un accidente, sino de un ataque preparado por el general Manuel Antonio Noriega. El Clarín, Argentina. La gripe H1N1 ya causó la muerte de 311 personas en todo el país. El Ministerio de Salud informa que son más del doble que hace tres semanas. El Granma, Cuba. Denuncian violenta represión en ciudad hondureña de San Pedro Sula. 50 detenidos y otros tantos lesionados es el saldo de un ataque policial y militar a manifestantes, denuncian defensores de derechos humanos.
Here's a special important message. 52MX está en internet. Okay. Entra a 52MX.tv. Puedes hacer cuatro cosas. One. Descargar programas. Two. Decirnos lo que piensas. Three. Recibir noticias de nuestra programación. Four. Suscribirte a los podcasts. Guaranteed. Interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Okay. Por 52MX.tv. Right. En línea. Enjoy it.
Son las 6 de la mañana con 14 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues dentro de las informaciones que queremos destacar esta mañana, pues sin duda nos llena de dolor y nos sumamos al pesar por el fallecimiento de un extraordinario doctor en filosofía como el doctor Pablo Latapí. Falleció el día de ayer el doctor en filosofía, experto en investigación educativa, falleció pues lamentablemente el pasado lunes No tuvimos oportunidad de comentarlo el día de ayer, no tuvimos el dato preciso sobre este fallecimiento, pero lo hacemos en este momento desde que arrancamos esta emisión para sumarnos a el pesar que causa la pérdida de una figura pues tan relevante, tan querida, tan entrañable como don Pablo Latapí, uno de los hombres que más ha contribuido, que más contribuyó sin la menor duda a la investigación educativa, un hombre que aportó para México pues por lo menos 30 libros publicados sobre investigación educativa, una de las glorias sin duda en México respecto al tema de la educación. Y bueno, pues este hombre que nació en la Ciudad de México en 1927, doctor en filosofía, como decíamos, en especialización con ciencias de la educación o en ciencias de la educación, con estudios en Hamburgo, en Alemania, en muchos lugares. Y bueno, pues que de diferentes maneras y de diferentes formas contribuyó enormemente al entendimiento, al estudio, al seguimiento, al impulso de la educación en nuestro país, dirigió el Centro de Estudios Educativos, formó parte de un asunto que se llamaba el Observatorio Educativo, perdóname que no tenga la presión, el Observatorio Ciudadano para la Educación, en algún sentido iba la idea, pero recuerdo con mucha claridad la publicación frecuente precisamente de los resultados de este observatorio que se publicaban en el diario La Jornada durante mucho tiempo. Y bueno, pues para efectos prácticos, don Pablo Latapí recibió un último homenaje recientemente. Apenas en junio de este año, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, pues encabezó la ceremonia en la que Pablo Latapí fue investido con el doctorado honoris causa en reconocimiento a sus contribuciones a la educación de los mexicanos. Esta distinción, por cierto, hay que recordarlo, era la primera vez que se daba una distinción de esta naturaleza, la primera vez que se daba un honoris causa pues con estas características, y ese primer honoris causa que encabezó la Secretaría de Educación Pública se le otorgaba nada más ni nada menos a quien lo merecía, que era don Pablo Latapí. Así que bueno, pues no podemos más que subrayar la importancia de la trayectoria, de la contribución, del significado que una figura como la de don Pablo Latapí tiene para México en un tema tan relevante como el tema de la educación. Ese tema que, bueno, ya no entremos en detalles sobre los contrastes y altos contrastes que podemos pensar cuando decimos educación en México. Bueno, pues para efectos de la contribución y del impulso y de la presencia positiva de una figura, la de don Pablo Latapí, sin la menor duda, es, digámoslo así, estelar. Así que pues no tenemos más que sumarnos al pesar por el fallecimiento dado a conocer, como decíamos, en las últimas horas sobre el fallecimiento de don Pablo Latapí. Descanse en paz, un extraordinario mexicano que dedicó décadas de su vida y de su inteligencia a la investigación educativa en México. Y bueno, pues también tenemos esta mañana el seguimiento del tema de la guardería ABC. Llegó la modernidad a la Suprema Corte de Justicia porque hace algunas semanas le comentábamos que el ministro Genaro Góngora y Pimentel pues había decidido subir su imagen y un espacio en Facebook. Entonces pues un ministro de la Corte con un espacio en Facebook, que por cierto no solamente lo abrió, sino que lo usa. Eso ya también tiene su gracia. Entonces pues decidió hacer un comentario en Facebook de algo que por supuesto está a flor de piel y que todos estamos a la espera de que oficialmente se confirme, pero pues ya está muy dicho, que el próximo jueves pues la Corte va a discutir el dictamen de proyecto presentado por el ministro Sergio Aguirre Anguiano. Y bueno, pues ya en este comentario del ministro Góngora en el Facebook se detalla parte precisamente de lo que es este documento. Así que bueno, pues en este documento ya le podemos totalmente confirmar, aunque ya ayer lo adelantábamos, que pues el ministro Sergio Aguirre Anguiano considera que no hay razón para indagar, no hay razón para indagar la tragedia de la guardería ABC desde la propia Suprema Corte de Justicia. No hay razón para indagar lo que pasó en Hermosillo, pues porque las autoridades que han investigado, las federales y las locales, han actuado de manera diligente. Eso es parte de lo que se dice en ese documento pues que ya se conoce antes de que se conozca oficialmente, de manera diligente para esclarecer los hechos, dice el ministro ponente. Y bueno, sí, ya sé que las personas que nos escuchan, más de una, habrá levantado la ceja, ¿no? En términos de lo que ha pasado en este caso de la guardería ABC. Estas revelaciones o estos comentarios se dan a 2 meses que se cumplen en este momento del incendio en la estancia infantil donde murieron 49 niños. Así que bueno, pues ya veremos mañana jueves qué decide la Corte o cómo empieza la discusión en la Suprema Corte de Justicia, pero por lo pronto empezará la discusión con un documento cuyo eje central dice no investiguemos, no pongamos a la Corte a investigar este caso. Hablaremos de ello, si me lo permite, esta mañana. Hablando del tema, 4 de los socios de la guardería ABC comparecen ante la PGR. La PGR informa que María Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Telles Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquídez Serrano no fueron detenidos, pues cuentan con una suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra. Así que bueno, pues están siguiendo el proceso en libertad en función de lo que acabo de mencionar. Cuentan con esta suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra. En más del asunto, el director general del Seguro Social, Daniel Karam, adelantó ayer que Transparencia Mexicana se encargará de supervisar las licitaciones de las guarderías.
Estamos solicitando la participación de Transparencia Mexicana para que nuevamente, como lo han hecho en el pasado, oriente y supervise diversas líneas de acción que sin lugar a dudas deben de estar sujetos al escrutinio público. Así, quiero hoy expresar públicamente nuestra solicitud al licenciado Federico Reyes Heroles para que Transparencia Mexicana, con su gran experiencia y prestigio, amplíe sus vínculos con el Instituto a efecto de instrumentar acciones de supervisión y análisis de las acciones que desarrollaremos en 3 grandes ejes.
Sobre la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el director del Seguro Social, Daniel Karam, manifestó que no contenía nada nuevo, ya que las recomendaciones habían sido atendidas con anterioridad.
Aquí nuevamente me parece que no se ha dicho nada nuevo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos sido los primeros en reconocer que hubo responsabilidad de las 3 instancias de gobierno y lo que toca a la responsabilidad del IMSS, hemos acatado cabalmente nuestras responsabilidades y en esa misma línea de trabajo seguiremos.
El Seguro Social da a conocer la encuesta nacional de guarderías en la que el 87% de los derechohabientes que tienen a sus hijos en estancias de la institución avalan las condiciones de seguridad de los inmuebles. Sin embargo, Federico Reyes Heroles, presidente consejero de Transparencia Mexicana, destaca que el sondeo es débil, aunque admitió que como primer acercamiento es útil. Y bueno, pues es parte de lo que estaba diciendo desde ayer Transparencia Mexicana. Por un lado, el Seguro Social anuncia que esta organización, que esta institución, pues estará como testigo social, llamémoslo así, creo que es la figura que se utiliza precisamente para estos ejercicios, para seguir de cerca las licitaciones en las guarderías. Y luego, bueno, pues vino el comentario sobre esta encuesta nacional de guarderías que dice que en el 87% se tiene opinión satisfactoria de lo que pasa con las condiciones de seguridad de los inmuebles. En otros temas, la Secretaría de Seguridad Pública ofrece una disculpa a la Conferencia del Episcopado Mexicano y al obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, por el operativo registrado el fin de semana en una iglesia. Lo justifica diciendo que solo en ese momento, solo ahí, solo en la iglesia y solo en la misa de 15 años, prácticamente era posible detener a Miguel Ángel Veraza Villa, alias La Troca, sin violencia de por medio. Así que, pues disculpas, pero ni modo, era lo que la autoridad tenía que hacer, según afirma la propia autoridad, porque no tenía de otra para evitar algún tipo de hechos de violencia y detener a este personaje. Así que, bueno, pues ahí están las disculpas del caso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En Michoacán suman 17 las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la irrupción en el Templo del Perpetuo Socorro en Apatzingán. Así que bueno, pues tiene asuntos para desahogar la Comisión Estatal de Derechos Humanos con estas denuncias por los hechos ocurridos. En Guerrero, un comando armado levanta al supervisor de la Policía Preventiva en Petatlán, Miguel Mendoza Chávez. Apenas el 26 de julio se reportó la desaparición de los dos directores de la Policía Municipal y de Protección Civil en este mismo municipio. En Tabasco, otro comando armado secuestró al director de tránsito del municipio de Huimanguillo, a Crescencio López Regón. En Veracruz, elementos de seguridad pública capturan a otros de los integrantes de la banda Los Rojos, la presunta responsable del secuestro y asesinato de Silvia Vargas, la hija del exdirector de CONADE, Nelson Vargas. Se trata de José Alberto Campos Uscanga, alias El Magadán, aunque al ser presentado ante los medios, este negó pertenecer al grupo criminal.
¿Cómo se llama usted?
Jorge Alberto Campos.
¿Por qué lo detuvieron?
No vas por venir a dar de comer a los perros que me encargaron.
¿Nos dicen que tiene relación con una banda de secuestradores que operaba aquí?
No, señor, yo llegué aquí a trabajar a un pozo que me pidieron.
Bueno, pues veremos qué dicen las investigaciones. En economía, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, afirma que en lo que va de la presente administración se han generado 235 mil empleos. Ayer entró en vigor el incremento del 3.8% promedio en las cuotas de peaje en las carreteras del país. Legisladores del PAN, del PRI y del PRD coincidieron en calificar esto de una decisión equivocada e inoportuna. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga advierte que este sector se verá muy afectado por el incremento, advierte que se desalienta el uso de las autopistas, que además, por cierto, dice, tienen múltiples anomalías en su mantenimiento. El secretario de Turismo del DF, Alejandro Rojas Díaz Durán, asegura que con el aumento de las casetas va a haber un impacto negativo en los niveles de turismo nacional.
Al contrario, debería haber un incentivo para quienes viajan, sobre todo de manera turística, a los destinos. En el caso de la ciudad, que tiene 7 accesos carreteros, debería haber un incentivo para el turista. Más que cobrarles más, debería inclusive haber o una deducibilidad mayor o, francamente, también descuentos promocionales en casetas en caso de que se haga turismo, porque obviamente cualquier aumento a una tarifa en la caseta pues va a impactar obviamente en el turismo.
La Bolsa Mexicana de Valores continúa su ascenso. Ayer subió 0.64, el Nasdaq subió 0.13, el Dow Jones 0.36, el dólar cerró en 13.24 y el euro en 18.80. En política, el senador del PRD, René Arce, informa que antes de 2 días presentará de forma oficial, de manera formal, la solicitud de expulsión en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Nosotros hacer una directamente ya formal ante la Comisión de Garantías y Vigilancia. Eso es lo que estamos trabajando en este momento y seguramente en cosa de 1 o 2 días máximo estaremos ya tomando una resolución si reforzamos alguna o presentamos una nueva.
Bueno, pues ahí están los temas. La Profepa calificó como delincuentes a los propietarios de los hoteles Gran Caribe Real y de Royal, ubicados en Cancún, por violar la ley al carecer de estudios de impacto ambiental para la construcción de espigones en la playa, un tema que hemos abordado aquí ampliamente. Bueno, pues han tomado decisiones firmes los que están encargados de este tema en los últimos días. Raciel Villegas, director general de Impacto Ambiental de la Profepa, rechazó que la clausura haya sido ilegal y con exceso de fuerza. Esto fue parte de lo que dijo.
Es un relleno que se hizo de manera ilegal, es un relleno que se hizo sin ninguna clase de permiso, sin ninguna clase de autorización, es un relleno que implica un delito. Hace más de un año ya hubo detenidos. Ahora nos atacan, ahora nos dicen que nosotros entramos con las Fuerzas Armadas, que nosotros estamos aterrorizando al turismo y no sé qué tantas cosas. Pero esto no es nuevo. En esa época se entró con Fuerzas Armadas para detener gente que estaba cometiendo delitos, que estaba en flagrancia cometiendo delitos. Y yo no sé ustedes, pero a mí me han enseñado que quien comete delitos es un delincuente.
Bueno, pues ahí está el tema y lo seguiremos de cerca esta mañana. Son las 6:29 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Déjeme hacer una pausa y regresamos con más.
Columnas políticas.
Templo Mayor de Reforma publica que muy mala suerte ha tenido desde que vio la luz la reforma penal aprobada el año pasado. Dice que su nacimiento se dio luego de un rudo estira y afloja entre el Ejecutivo y el Congreso, pero cuando se hizo realidad, se nombró como coordinador de la comisión a José Luis Santiago Vasconcelos, quien falleció trágicamente al lado de Juan Camilo Mourinho. Fue entonces cuando entró Felipe Borrego Estrada, con la encomienda de pisar el acelerador en la implementación del nuevo modelo de justicia. Sin embargo, ahora resulta que este funcionario se está o lo están candidateando como uno de los que suenan para entrar a la Suprema Corte, cuando se jubilen Genaro Góngora y Mariano Azuela. Bajo reserva de El Universal informa que el rumor empezó como a las 5:30 de la tarde. En minutos, decenas de periodistas llegaron al hospital ABC y a las oficinas de Hacienda en el DF. Agustín Carstens es trasladado en estos momentos en helicóptero. Ha sufrido un infarto, se dijo. Por fortuna, el rumor no causó daños y el desmentido llegó antes de que se imprimieran periódicos. La noticia, sin embargo, puso en evidencia la lenta reacción del equipo de respaldo del secretario, el de Comunicación Social, para ser una oficina que maneja información en tiempo real. Primero no hubo quien respondiera a teléfonos a los medios, luego tardaron media hora en mostrar al propio secretario, quien estaba en Nacional Financiera. Hasta entonces pudo desmentir el trascendido. Trascendió de Milenio destaca que el exdirector de la Lotería Nacional, Carlos Salomón Cámara, podría reaparecer pronto en la escena pública. Sería en Querétaro, al frente de la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado, una vez que José Calzada asuma el cargo el 1 de octubre próximo. Pepe Grillo de la Crónica de hoy dice que el gobernador panista de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, fue llamado a la Secretaría de Gobernación. El tema no podía ser otro que la bronca que el gobernante armó para comprar los predios que debía donar para la nueva refinería de Pemex. Dicen quienes lo vieron que después de una plática de un buen rato con un alto funcionario, Oliva salió descompuesto y subió a su vehículo de manera apresurada.
Columnas financieras.
Capitanes de Reforma dice que en las oficinas de correos los rumores no llegan por carta, sino por medios mucho más expeditos. La pugna entre el director de Correos de México, Andrés Casco Flores, y el líder sindical del organismo, Manuel Acevedo, está al rojo vivo. Se comenta que el representante de los trabajadores dejó correr la versión de que se despedirá a 2.000 de ellos. Los directivos del organismo dicen que solo saldrán de la institución 100 personas, y eso porque están contratados como eventuales, y se les vence el contrato en estos días. Alberto Aguilar, en Hombres, Nombres y Nombres de El Universal, señala que, a diferencia de lo sucedido en otras economías, en menos de 90 días, la Secretaría de Hacienda tuvo que ajustar el gasto en un par de ocasiones por un global de 85 mil millones de pesos. Fue una medida obligada, ya que más allá del discurso oficial, sigue pendiente una reforma fiscal. La recesión ha propiciado hasta el primer semestre una caída real del 3.7% en los ingresos presupuestarios y solo los tributarios bajaron 13.6%. El impacto externo ha motivado que la economía se haya detenido en seco, por lo que se calcula que el desplome de la actividad en el segundo trimestre será de más del 10%. Jesús Rangel, en su estira y afloja de Milenio Diario, dice que hoy por la noche, durante la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial, se informará a todos los dirigentes de organismos cúpula que Armando Paredes se quedará un año más. La decisión está tomada, pero no es unánime. Los presidentes de Concanaco y Concamín están más que molestos y no se quedarán con las manos cruzadas, pues buscarán cambios de fondo en las formas y en las reglas. El punto central es que dentro del Consejo se acepte nuevamente el esquema de rotación de liderazgos y no que siempre reine el dedazo, y que se menosprecie principalmente a los organismos empresariales de patrones, industriales y comerciantes.
Bueno, pues con esto nos vamos, prácticamente son las 9:58. Nos despedimos con las declaraciones de las periodistas que llegaron a Estados Unidos. Ya llegaron a Los Ángeles, ya llegó a Los Ángeles, se vieron las imágenes ahí con Bill Clinton, con Al Gore, con las periodistas que lloraban al llegar precisamente a Estados Unidos, provenientes de Corea del Norte después de que fueron liberadas. Llevaban meses detenidas estas periodistas y finalmente fueron liberadas después de la visita de Bill Clinton ayer. Rápidamente el gobierno de Corea del Norte decidió liberarlas después de que hubo pues la gestión de alto nivel que Clinton realizó. Y ahí se ve a Al Gore, que por cierto fundó en la cadena de televisión estación en la que trabajan estas dos periodistas, las abraza y pues aplaude Clinton, arribando ya pues en el avión estas dos personas, Laura Ling, periodista, y Eunal Lee, las dos periodistas liberadas después de meses de detención. Obtuvieron el perdón después de una visita a John Yang de Bill Clinton, donde se logró finalmente su liberación. Estaban acusadas de haber entrado ilegalmente a Corea del Norte y, bueno, pues trataban de hacer trabajos periodísticos que no le gustaron al gobierno de Corea del Norte. Las detuvieron, las sentenciaron a 12 años de trabajos forzados, pero finalmente la gestión de Clinton funcionó y fueron liberadas. Esto dijeron al llegar a los Estados Unidos.
We could be sent to a hard labor camp.
De que en cualquier...